Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. San Pablo, en la carta a los Romanos, tiene una pregunta que se le hace a sí mismo y también pues nos la hace a nosotros, porque está puesta en plural. Pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pues muy buena pregunta, ¿no? ¿Quién nos separará? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Dónde tendré que poner mi atención para que no me venza aquello que me separa de Cristo? Y empieza a hacer un desglose. Pregunta: ¿la tribulación? ¿Alguna muy grande tribulación me podrá separar del amor de Cristo? Pues tendremos que pedir la gracia para decir, ¿no?, que no me separe ninguna tribulación, sino al contrario, que las tribulaciones me unan más a Él, como ha sucedido en la vida de los santos, que pues las tribulaciones, por ejemplo, la cárcel, no les ha separado de Cristo, porque Él dijo: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que son perseguidos. Y luego pregunta: ¿la angustia me podrá separar del amor de Cristo? Tengo crisis de angustia. Pues la angustia es una enfermedad psicológica. No sé exactamente dónde se encuadre, pero es como tantas otras, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo, la depresión, las ansiedades. También puedo decir, me pueden llevar más a Dios. No me van a detener mi avance hacia Dios. Si me pasa algo de eso, pues decía San José María que debemos estar alegremente tristes. Ah, se nos ha metido la tristeza fisiológica. Bueno, pero la alegría de sabernos unidos a Dios. La persecución, vuelve a preguntar, pues no es una posibilidad remota. Tenemos riesgo de ser perseguidos, incluso por tratar de ser fieles a la doctrina de Cristo, podemos ser tachados de retrógrados, de conservadores, de fanáticos, de medievales, de hipócritas, que estamos fuera de moda, que esto ya no se usa. Pues la persecución, al contrario, nos tendría que ayudar a unirnos más. Y así sigue preguntando: el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo eso salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Entonces vamos a hacernos la pregunta con la que empezaba San Pablo. Entonces, ¿qué podrá separarme del amor de Cristo? Y tendré que decir, pues me podrá separar del amor de Cristo el pecado. Eso sí me separa del amor de Cristo, me bloquea la comunión amorosa con Cristo. Me hace un sarmiento que se separa de la vid y que no sirve más que para ser arrojado fuera. Y pues se nos pide que meditemos un poquito el tema del pecado, que sabemos que no nos gusta meditar en lo negativo, pero también nos es muy sano, sobre todo para que no nos acostumbremos. Hay algo que se dice que el gran pecado del mundo moderno es haber perdido el sentido del pecado. Y como estamos constantemente en situaciones de pecados sociales, de millones y millones de pecados por todas partes, de todo tipo, pues decimos, ya aprendí a, no sé, a que no me diga nada el pecado, a que no tenga piel fina para descubrir aquí hay pecado. Y a darme cuenta que es una realidad terrible, terrible, lo peor, pues mucho peor que cualquier enfermedad, la más horrible que exista, bueno, pues mucho peor, es un pecado. No solo los mortales, también los veniales. Y hay que tener horror, aborrecimiento al pecado, decía San José María. Y otra vez tenemos que decir, pues danos, Señor, la gracia de tener sensibilidad para el pecado, para que no nos acostumbremos. Por ejemplo, pues que no nos acostumbremos a esto que es un hecho sociológico aquí en nuestro medio, que es que la gente se junta, están viviendo en pecado mortal, materialmente están ofendiendo a Dios, están siendo la causa de la muerte de Cristo con ese arrejuntamiento, están cometiendo un daño gravísimo a sus almas, a sus familias, a la sociedad, a la iglesia, a nuestro país, a la humanidad, porque estas crisis pues son crisis de pecado. Y hay un momento en que se junta tanto pecado, tanto pecado, tanto pecado, como que el universo tiene que, pues, que hacer algo, ¿no? Que una gran catástrofe, así como el Popocatépetl, ¿no? De repente se oye, a ver qué día truena todo, a ver qué día nos llega la lava hasta aquí. Pues ya no pudo más el volcán y empezó a expulsar la lava. O viene una gran guerra, ¿no? Una guerra que produzca un gran sufrimiento, muchas muertes, como una catarsis, una purificación, como un cuerpo a lo mejor que, no sé, que se le está llenando de, pues no sé, de alcohol, por ejemplo, de droga, ¿no? Y de pronto el cuerpo ya se revela y dice, aquí ya no puedo más, ya voy a explotar. Así es el universo también. Y situaciones de pecado, ¿no? No quiero acostumbrarme al pecado, quiero mantener una gran sensibilidad. No te voy a mencionar una foto que me dio muchísima pena, que eran dos muchachos, dos jóvenes, varones, en una iglesia, en el pasillo, que les tomaron una foto mientras estaban besando. Y ahí uno dice, a ver, sacrilegio, pecado de sodomía, pecado tras pecado, sé de, también de coraje, ¿no? Sí, ¿para qué te estás tomando una foto y para qué te fuiste a meter ahí? Como también un cierto sentido de odio a Dios. Y uno dice, bueno, ayúdame a saber reparar también por los pecados, a saber que fueron la causa de tu muerte y que te duelen mucho los pecados, que te producen un grandísimo disgusto, porque al final el pecado no es tanto, no sé, un error moral, como podemos decir, una falla moral, como si dijéramos, pues ya falló el coche y ya, no, es una ofensa a una persona. Quizá a veces podemos decir, sabes, esta persona, esta amiga tuya que acaba de cometer un pecado, te platicó su pecado, ¿sabes qué le puedo recomendar? que medite la pasión de Cristo. A lo mejor que diga, a ver, ve, pues no sé, estación por estación del Vía Crucis, considerando que lo que va a hacer Jesús en ese recorrido hasta llegar al Calvario y a morir por ti es pagar Él por tu pecado. Para que tú no te condenes, Él se pone entre el Padre Celestial y tú, para que con su sacrificio el Padre Celestial no te envíe inmediatamente al infierno. Y entonces, pues esa persona tendrá un poquito más de conciencia, ¿no? De decir, yo soy causa de la muerte de Cristo, como tú también, y como yo, y como todos, porque todos somos pecadores, todos hemos contribuido al pecado que llevó a Jesús a morir por nosotros. Una ofensa personal nos puede servir ese ejemplo del siglo del barroco, del siglo XVIII, de San Alfonso María de Ligorio, obispo, cuando mandó venir, siendo obispo, a un sacerdote de su diócesis, de quien sabía que llevaba mala vida. Cuando el sacerdote iba a entrar en la sala de visitas, se encontró que el obispo había puesto en el umbral de la misma un gran crucifijo sobre el que le era forzoso pasar, y tenía miedo. «No tengáis reparo», le dice el obispo, «en pasar sobre esta imagen, pues habéis pisoteado no a una simple representación, sino al cuerpo vivo de Jesucristo. No sé por qué ahora tenéis miedo». Fue esto lo bastante para que aquel sacerdote confesara arrepentido su culpa y emprendiera una nueva vida. Pues una lección muy gráfica. Mira, pues que es una afrenta a alguien que te ha dado todo, que te ha creado, que te ha redimido, que se quedó por ti en la Eucaristía, que te espera en el cielo, y tú le estás volviendo a crucificar. Y podemos decir, bueno, y este sacerdote, además del pecado que hubiera cometido, celebraría también sacrílegamente cuántas misas, cuántas confesiones, pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. No, no nos tenemos que ir al siglo XVIII. También en el siglo XXI pues hay pues muchas cosas tristes así de este tipo dentro de la Iglesia, que como sabemos son los pecados que más le duelen el corazón de Jesús. Haber perdido la conciencia del pecado supone haber perdido también la conciencia de la eternidad, haber de alguna manera olvidado para qué estamos en la tierra. O don Javier, que contaba hace mucho tiempo de la guerra de Irak, dice: el otro día me enseñaron una fotografía de un hermano vuestro que está en Irak haciendo servicios auxiliares del ejército. No lo digo para criticar a nadie, pero fijaos hasta qué punto llega la inconsciencia humana. Estando allí en constante e inmediato peligro de muerte, las habitaciones comunes estaban llenas de fotografías inconvenientes. Este hermano vuestro, con mucho sentido común, arrancó todas. Uno de los mandos le dijo que las pusiera de nuevo, y él, exponiéndose a lo que fuera, comentó que antes de volverlas a poner, se repatriaba. Y comenta don Javier, tenemos que vivir con esta coherencia, ser coherentes. Este es pecado mortal. Este es, pues, la perversión de una realidad sagrada, como es un cuerpo humano, que es templo de Dios. Comportarse como esos hombres en peligro de muerte es algo inexplicable. Así somos los hombres. Pero no creáis que nosotros razonamos de modo distinto. Cuando nos empeñamos en no ser fieles, nos justificamos con muchísimas cosas para no ser fieles. Pues qué inconsciencia la de estas personas. Y tu inconsciencia y mi inconsciencia. A lo mejor podemos empezar a pensar, pues, nuestra manera de huir de las ocasiones de pecado, de poner distancia. ¿Y de qué ocasiones de pecado? Pues de todas, de las siete. ¿Cuáles siete? Pues de las siete ocasiones de pecado que pueden proceder de los siete pecados capitales. Y que esto es pecado. A lo mejor no me he dado cuenta, pero esto tiene sentido de pecado. Por ejemplo, pues alguna de las muchas manifestaciones de soberbia, ¿no? Como ser una persona crítica. No critiques. Te estás poniendo de juez de los demás. Pues perdóname, Señor, yo he criticado mucho durante muchos años, en muchas situaciones. Pues perdóname, son pecados, tengo pecado. Y cualquier otra de las cabezas de la soberbia, el egoísmo, por ejemplo, el pensar demasiado en mí y querer siempre salirme con la mía, ganar en una discusión, decir la última palabra, o el orgullo, una persona pues que está muy pagada de sí misma y que le lleva el orgullo a tener resentimiento. ¿Sabes cómo se llama eso? Pues se llama pecado. Sí, pecado. Así, pecado, tres sílabas. O presunción, vanidad, cabezas de la soberbia. Y podría decir, ¿y la gula? Pues, ¿dónde se manifiesta la gula? Pues no sé, soy muy amante de la buena comida o de la buena bebida. No me limito en aquello que me gusta, ¿no? Bueno, esto va acercando un poquito el peligro de... A lo mejor un pecado, pues, que quizá no sea mortal, pero es pecado. De alguna manera una cerrazón a, pues, al amor de Cristo. La pereza, perder el tiempo. Dicen que la gente cuando dice, es que la vida es corta. No, la vida no es corta. Lo que pasa es que nos dedicamos a lo que no debemos. Si hiciéramos lo que debemos, cumpliríamos el proyecto de Dios en nuestra vida. Haz lo que debes. Incluso apostólicamente, ¿no? Yo estoy metido en la labor de San Gabriel y resulta que lo que estoy haciendo es, pues, apoyando la labor de la Casa de Retiro de los Pinos. Bueno, ¿qué tienes que ver tú con la Casa de Retiro de los Pinos? Saca lo que tienes entre manos, lo que Dios ha querido que tengas. No inventes otras cosas. Pues a lo mejor señales de pereza, envidia, que es un pecado muy, muy cercano a la soberbia. Me duelen los éxitos de los demás. Y a veces cuando critico a alguien, pues la critico porque tiene algo de lo que yo carezco y de alguna manera al rebajarle, no sé, su buen nombre, estoy queriendo exaltar el mío. Y así, los demás pecados capitales, la avaricia, pues, soy muy poco desprendido de mis cosas, no las presto o no me quiero, no sé, como desprender de algo que ocupa mi corazón. Pues es sana esta conciencia. Yo no estoy libre. Cuando yo señalo algún pecado, siempre tengo que ver, ¿y tú? Piensa que serías capaz de cualquiera de esos pecados si Dios te dejara de su mano. Capaz de todos los horrores y de todos los errores que puede cometer la gente más miserable. y que otra vez te puede ir haciendo conciencia dura, no sé, de cualquier cosa. Bueno, una persona desobediente, por ejemplo, o una persona, no sé, que guarda distancia con otra, que no está abierta al trato con otra persona, o una persona que desprecia. Y yo encuentro, como decía aquel dramaturgo francés, cuando le preguntó el rey, pues esos personajes tan terribles, tan malos, que ponía en sus novelas, ¿no? el avaro y el celoso, decía, ¿y usted dónde encuentra esos personajes? Y decía, majestad, yo encuentro esos personajes en mi propio corazón, no tengo que buscarlos fuera, ahí están, en mi propio corazón. La conciencia que nos lleve a evitar nosotros las ocasiones y que nos lleve a también a hacer como mucho apostolado de la confesión. Apostolado, podemos decir apostolado de la gracia, pues para hablar en positivo, ¿no? Apostolado de que la gente recobre la gracia, de que la gente pues realmente tome conciencia, como esos soldados en la guerra que tenían ahí sus fotografías cuando a lo mejor pues les iba a caer una bomba y pues ahí se iban a ir al fondo del mar con todas sus fotografías. Tome conciencia, hacer conciencia de la gravedad del pecado, y en nuestra parte también pues como todo el terreno del desagravio. Quizá podríamos recordar que uno de los fines principales de la misa es el desagravio. Y ahí podemos poner pues, todas las carretadas de podredumbre de la humanidad, desde el primer pecado, ¿no? Desde el pecado original, hasta el segundo pecado, el pecado de Caín que mata a Abel, y luego los otros pecados que se han venido así como en cascada, lógicamente nunca como ahora, así en toda la historia de la humanidad, jamás se había pecado como se peca ahora. Ahora no se peca por 3 o 4 o 10 o 20, sino por millones y millones de pecados diarios. Desde que empezó esta meditación, pues, se han cometido, no sé cuántos, 3,000 abortos, puedes poner un número, 3,000 asesinatos de niños. Y ahí va, en la patena, donde Cristo los asume y tomamos conciencia de que su redención es infinita. Todos los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos, una sola gota de la sangre de Cristo los perdona. Y esa sangre ha sido confiada a la Iglesia para que la administre. Y cada vez que el sacerdote extiende la mano sobre una cabeza para perdonar sus pecados, podríamos pensar como que la sangre de Cristo fluye desde la cruz hasta esa persona para que la purifique y se le borre, se limpie de sus pecados. Es un riesgo para todos y una razón de agradecimiento a Dios. Y qué fácil nos dejaste, Señor, el perdón de nuestros pecados. El otro día salía la historia de Naamán, el general de Siria que era leproso. ¿Y cómo te vas a curar de la lepra? Pues nada más ve a lavarte 7 veces en el río Jordán. Aquel hombre orgulloso ya no quiso hacerlo. Y aquellos siervos suyos, muy sensatos, le dijeron, pues no es difícil, nada más ve y hazlo. O sea, sé humilde, reconoce que el río Jordán, que no se compara con los ríos de Damasco, es el que te va a curar. Y esta manera tan sencilla de ir con contrición, con dolor, y de animar a la gente, oye, libérate de tu pecado. Es muy fácil No necesita subir una montaña de 9.000 metros. Es muy sencillo, tan fácil como el caso de Naamán. Dicen que una de las imágenes más claras del pecado es lo que le ocurrió a la mujer de Lot. Se convirtió en estatua de sal. Pues lo terrible es que esta persona que cayó en el pecado está paralizada, se ha convertido en un bloque, ha perdido su capacidad de reacción, está atrapada. ¿Y a quién tiene? Pues a nosotros, con nuestra oración, con nuestro desagravio, con nuestro apostolado, para decir: no pierdas la oportunidad de vivir en gracia, la tienes muy a tu alcance, ahí está. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pues el pecado, nada más el pecado. Hay gente que a veces dice: ay, me da mucho miedo las posesiones diabólicas y los influjos y los aparecidos. Hay que decirle: mira, tenle miedo al pecado. Lo demás, aunque, no sé, el demonio te esté dando lata, no es pecado. Tú no tienes pecado, no caíste en pecado. Pero sí ten mucho miedo a esto otro que, pues, que eso que te obstaculiza o que nulifica para ti el amor de Cristo. Pues nada, que no nos separe nada del amor de Cristo, y le pedimos a aquella que es la Inmaculada, absolutamente libre de todo pecado, de toda concupiscencia, de toda inclinación al mal. Es que queremos ser hijos suyos, buenos hijos suyos, parecidos a ella. Pues que nos dé esa también gracia, que cada día, como sucedió en ella, vaya creciendo, alejándonos más y más del peligro de cometer cualquier pecado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.